Bien, hola, buenas tardes a los que veáis esta emisión por diferido. Que como sabéis, me habéis estado comentando por correo electrónico y tal, que algunos de ustedes habéis tenido problemas con la localizar las grabaciones y bueno, hemos tenido que recurrir a enviaros otra vez para todos los enlaces por correo electrónico, ¿de acuerdo? De forma que los tengáis agrupados. Estaba comentando antes de comenzar que en primer lugar he tenido problemas esta mañana, no podía acceder a la plataforma y no he podido acceder luego posteriormente, que tuve otro momento para poder subir materiales y no me dejaba. Luego a la 1:30 por ahí sí ya parece que empezó a funcionar, y el día. Así que los materiales no los he podido subir, claro, los materiales pero bueno, no hay problema, lo veremos compartiendo pantalla. Quedan dos clases antes de Semana Santa, esta y la siguiente, y las vamos a dedicar al análisis de la tabla de contingencia, con lo cual acabaremos el temario. Posterior a Semana Santa nos dedicaremos a la PEC, ¿vale? Al análisis de la PEC y al programa estadístico CPSS. ¿Vale? Todos aquellos que vayáis a realizar la PEC. El temario de este segundo cuatrimestre, como os dais cuenta, es mucho menos extenso porque tiene la otra parte, la parte de realizar la PEC y la parte de familiarizarnos con el análisis estadístico asistido por ordenador, y os dais cuenta que bueno, que relativamente es quizás más complejo en cuanto al análisis de la regresión e incluso con el contraste de hipótesis, pero este tema que vamos a hablar os vais a dar cuenta que es muy, muy, muy simple y relativamente fácil de entender. Y nada, sin más, pues vamos a ir a el análisis de tabla de contingencia. Plataforma, compartir pantalla, compartir, le pincho y le voy a compartir y tendréis que estar viendo muchas cosas así muy extrañas, ¿verdad? Bueno, pues como siempre, nos vamos a los ejercicios resueltos que van a ser la base. Bueno, antes de ir a los ejercicios resueltos, antes de la base, la verdad que no lo tenía previsto, pero me voy a pasar por las orientaciones para el estudio del tema para que tengáis presente solamente una cosa, que quiero que la subrayéis, ¿vale? Bueno, nuestro objetivo, Leo, es descubrir asociaciones entre dos variables cualitativas. Y, por ello, es importante decidir qué variable colocaremos en fila y cuál en columna. Ello condicionará el sentido en el que vamos a calcular los porcentajes. Para ello, utilizaremos la regla de 6. Esto es el ABC de este cuatrimestre y de este modelo de ejercicios. Regla de 6. Calcularemos los porcentajes en el sentido de la variable independiente. Y ese sentido, el de la variable independiente, suele ser el de las filas. Recordemos, al igual que en el tema anterior, consideramos independiente una variable, aquella cuyo comportamiento influye en la otra variable. Por ello, se suele hacer una tabla bivariada, colocar las filas, la variable independiente, y en columnas la dependiente. Subrayar esto. Vale, tenéis que subrayar dos cosas. La regla de Seisel, que calcularemos los porcentajes en el sentido de la variable independiente, que la colocaremos en filas y en columnas la dependiente. Esto quiero que subrayéis y que os lo quedéis como el ABC de este tema. ¿Vale? Y cuando llegáis al examen, pongáis esto. Vamos a seguir la regla de Seisel, calculando los porcentajes en sentido de la variable dependiente. Utilizaremos la variable independiente en las filas y la variable dependiente en las columnas. ¿De acuerdo? Esto, que se os quede grabado, por favor, afuera. Bueno, y ahora sí, nos vamos a la web con los ejercicios resueltos. Y nos vamos a las tablas de contingencia. Artículo número 8. Análisis de tablas de contingencia. Vais a ver que es un tema muy, muy fácil, teniendo en cuenta lo que hemos visto. Bueno, tenemos un ejercicio cualquiera, una tabla. Ya estamos familiarizados con las tablas y vemos cómo en la primera de las columnas tenemos la nacionalidad y en las segundas columnas tenemos el año 2016 y el año 2014. ¿Esto qué son? Condenados según el lugar de procedencia. Bueno, pues mira, tenemos condenados ta. ¿Vale? Ya esto estamos bastante familiarizados y no creo que suponga mucho más complicado. Se pide en primer lugar construir una tabla adecuada para así observar la evolución temporal de los condenados según su nacionalidad. Va a haber un análisis longitudinal. ¿Cuál es el incremento o decremento porceptual, es decir, en términos relativos, de los condenados de la Unión Europea, excepto España, en el periodo? ¿Qué se puede decir de la evolución de los condenados de África y de América? Calcule ambos casos el incremento porcentual de condenados durante el periodo para ambos casos. ¿Cuál es la diferencia relativa, en términos porcentuales, entre el peso de condenados de la Unión Europea, excepto España, con respecto a los de África? Bueno, vale. Son los 5 o 6 puntos, 4 puntos, en este caso. En primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, nos dicen que es como una tabla adecuada para observar la evolución temporal de los condenados. Lo primero, vamos a convertirlo en porcentaje. Bueno, pues se convierte en porcentaje. No creo que tengáis muchos problemas, ¿no? Con convertirlo en porcentaje, ¿no? Bueno, yo creo que ya a estas alturas, traspasar esta parte, esta tabla, a esta no supone ningún problema, no es más que convertirlo en porcentajes. Y estudiar un poco, ¿no? Vemos que el grupo de la Unión Europea, excepto España, es el que mayores diferencias absolutas tienen, pero en términos relativos la diferencia es menor. Claro, cuando lo pasamos a porcentajes, pues vamos a ver las diferencias, a bote pronto. Pues las diferencias mayores se dan en América, ¿no? Que tienen 3 puntos, ¿no? De diferencia, 3 puntos casi medio, ¿no? Pues ve, América, ¿eh? Nos dicen que tienen hasta, han pasado del 33 al 30, han colocado primero los que mayor descenso tienen han sido los americanos. Y los otros pues se han mantenido casi igual, ¿no? El mayor descenso se ha dado en los, ¿no? Y bueno, y los de Oceanía tienen un peso mínimo, ¿no? 0,04 entre los condenados. Bueno, yo no creo que esto suponga a ustedes mayores problemas, ¿verdad? Hacer una relación de las tablas y esto ya tiene. Casi se da por sobreentendido, ¿no? Cuando tenemos que hacer un cálculo, una razón, esto se suele hacer bastante cuando vamos a calcular tasas o similares, ¿no? ¿Qué se hace? Pues está la variable, una variable, la variable evento y la otra variable, ¿no? Pues lo único que hacemos es dividimos una por otra y la multiplicamos por 100. En ese sentido, pues hallaremos una tasa, ¿no? Una tasa cualquiera. Piensan cualquier tipo de tasa, la tasa de paro, la tasa de empleo, la tasa de criminalidad, etcétera, etcétera. Para calcular un incremento o un decremento, pues lo haremos igual. Calcularemos la proporción 1 partido por la proporción 0 y lo multiplicaremos por 100. En este caso, ¿cómo hacemos? ¿Construimos el decremento o el incremento? Pues dividimos el tanto por ciento de 2016 partido el tanto por ciento de 2014, lo multiplicamos por 100 y vemos cómo obtenemos, cómo nos da un 105%. A esto le dividimos 5%, el 100%, pues nos daría 5,2 puntos porcentuales de crecimiento. Si en lugar de darnos 105 nos diera 95, pues tendríamos menos 5 puntos porcentuales. O sea, lo que tendríamos es un decremento, ¿verdad? ¿Cierto, no? Bueno, creo que yo suponga mayor problemática, ¿eh? Fijaros cómo. El 2016 partido 2014 lo multiplico por 100, me da 105. Para los condenados de la Unión Europea, a esto se lo restamos a 100 y obtenemos el incremento de 5,27 puntos porcentuales. El periodo C, como ya comentamos en el apartado A, sigo leyendo, pese al aumento en términos absolutos de la cantidad de condenados procedentes de África, el aumento en términos relativos ha sido muy pequeño. En el caso de América, la población de condenados ha disminuido en términos relativos durante el periodo considerado. Pero vamos a calcular concretamente este incremento o decremento en términos porcentuales. Y aquí en los condenados de África. Para África 2016, partido 2014, nos va un 1,43 puntos porcentuales. Para América, pues nos da un decremento, porque nos da un 90 del 10%, del 9,9. ¿Vale? Lo podemos hacer todos, no creo que nos viene hecho en una tabla, pero sería interesante que lo hiciéramos todos y aquí pusiéramos incremento o decremento en términos porcentuales y construyéramos la tabla completa. ¿Vale? Que no es simplemente divides 2016 entre 2024, lo multiplicas por 100, sacas el tanto por ciento, ese tanto por ciento, para calcular un incremento o un decremento, lo que hay que es disminuirle la base, o sea, disminuirle 100. Bueno, y por último, el ejercicio o el epígrafe de que cuál es la diferencia relativa en términos porcentuales entre el peso de condenados de la Unión Europea, excepto España, con los de respecto a los de África. Bueno. Aquí ahora es simplemente pues colocas en el numerador los de la proporción 1 y en el denominador la otra proporción, la proporción 0. Lo multiplicas por 100 con respecto a los de la Unión Europea, con respecto a los de África, ha habido un aumento o decremento de 5,27 puntos porcentuales. El incremento porcentual de relativo en términos porcentuales de la proporción de condenados de la Unión Europea con respecto al de 2014 al 2016 ha sido el 5,27%. Pues igual, como ya comentamos en C, ¿no? Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? En C. Para África, para América, es todo igual, tampoco tiene mayor importancia. Ahora lo que vamos a ver es la diferencia relativa entre dos proporciones, entre el tanto por ciento de la Unión Europea y los de África, pues nada, pues igual. Aquí nos salen 21%, 21,8%. ¿Os dais cuenta? Este ejercicio es simplemente hallar y calcular el aumento o el decremento en términos porcentuales. ¿Vale? Es como calcular tasas, igual. Multiplicas por 100 y ahí, y claro, le quitas la base, le restas la base y ya calculas si ha habido un aumento o un decremento. Y evidentemente en términos de tantos por ciento. Muy bien. Fijaos que el ejercicio número 1 se basa en los incrementos y en los decrementos, los estudios longitudinales. Esto tenéis que tenerlo un poco así porque puede que os entre en el examen. No lo creo, es demasiado básico, pero bueno, pues que os entre en el examen. Ejercicio número 2. Bueno, aquí tenemos una tabla de contingencia, la que tenemos en la fila los católicos, los creyentes de otra religión, los no creyentes, los ateos. Y por otra parte, los estudios primarios, secundarios, formación profesional, estudios medios y estudios universitarios superiores. Y tenemos un número determinado de personas. Divididos entre hombres y mujeres. ¿Vale? Ya veis la tabla. Por ejemplo, columna no creyente con estudios secundarios en los hombres tenemos 46 directos. O la creyente de otra religión con estudios de medio en las mujeres tenemos 5 y católicas tenemos 92. Bueno, pues ahí vemos viendo. Bueno, tenemos que ver si existe relación entre el nivel de estudio y la creencia religiosa, en primer lugar. Así, a bote pronto, ya vemos que tenemos una tabla con unos niveles de estudios y una creencia religiosa. Y tenemos que ver si existe relación entre el nivel de estudios y la creencia religiosa. Ya tenéis que empezar a pensar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. ¿Vale? ¿Influye el nivel de estudios en la creencia religiosa o al revés? ¿Es la creencia religiosa la que influye en el nivel de estudios de la persona? ¿Vale? Pensadlo en esos términos antes de seguir pasando un poco más. Ese sería el primer ejemplo. Y el segundo epígrafe sería: si la afirmación de que las mujeres son más religiosas que los hombres es consistente con los hombres. Tendríamos que ver si las mujeres son más religiosas que los hombres, consistente con los datos que tenemos. Y calcular, por último, en términos relativos, la diferencia en la proporción de no creyentes entre hombres y mujeres. Ahora lo que tenemos que calcular es esa diferencia, ese incremento o decremento, en términos porcentuales entre los creyentes y los no creyentes entre hombres y mujeres. ¿Vale? Bueno, si os dais cuenta, nada más que tenemos que aplicar un poco todo ese contexto que hemos estudiado hasta ahora en un análisis de dos tablas de contingencia. Para, en primer lugar, ver si existe una relación entre el nivel de estudio y la creencia de Dios. Bueno, pues empezamos con la primera de las preguntas. Para ver la relación entre el nivel de estudios y la creencia religiosa, lo primero que tenemos que hacer es obtener la tabla que relaciona estas variables para el conjunto de la población, ya que contamos con dos tablas en las que estas variables se relacionan. Una para cada uno de los sexos que componen la población. Agrupamos las dos tablas para construir una que agrupe el total de la población. ¿Qué hemos hecho? Unir hombres y mujeres. En primer lugar, hemos unido hombres y mujeres. En segundo lugar, tendremos que calcular los porcentajes si queremos ver algo. ¿Pero en qué sentido vamos a calcular eso? Nos vamos a la epígrafe, lo primero que dijimos que había de subrayar, y lo vuelvo a subrayar. Seisel nos dice que los porcentajes han de calcularse siempre en el sentido de la variable independiente. ¿Pero cuál es la variable independiente? Bueno, pues pensadlo. Que mi condición religiosa influya en mi nivel de estudio va a estar complicado. Será al revés, ¿no? O sea, dependiendo de los estudios que yo tenga, puede que tenga un nivel de estudios o no. Por tanto, fijaros qué hemos hecho. Calcularlo en el sentido de la variable independiente. Hemos colocado como variable independiente los estudios y lo hemos colocado en filas. Como nos dice la regla de Seisel, la variable dependiente en columnas. Por eso os decía que subrayarais que los porcentajes han de calcularse en el sentido de la variable independiente. La variable independiente en filas y la dependiente en columnas. Que era lo que yo decía al principio, que os lo marcaréis a fuego. Bueno, ahora los no contesta los han eliminado. No lo van a tener con consideración, por tanto los han eliminado. ¿Vale? De 2478 nos quedamos en 2435. Los han eliminado porque los no contesta son muy pocos. Total, los han eliminado. ¿Vale? Bueno, pues nos quedamos con esta tabla. ¿Qué vemos aquí? Otra problemática que creo que se presenta. Bueno, ahora directamente pues ya lo calculamos en porcentaje. Ten cuenta que Ya directamente lo que hacemos es calcular los porcentajes. Os dais cuenta, el 75% son católicos y otras religiones son más minoritarias. No creyentes, otras religiones no, perdón. Creyentes de otras religiones mucho, muy minoritarios. No creyentes un 13 y un y ateos un 8, ¿no? Los decimales. Aquí, en este caso, los decimales los han dejado con un solo decimal. ¿Y qué da la formación profesional? Aquí hay un problema porque para que fuera una secuencia que no tuviera rupturas en el nivel de estudios, sin estudios primarios, secundarios, FP, aquí nos quedaría. ¿Qué van a hacer con FP? ¿La han eliminado también? La han eliminado. Aquí la eliminan directamente. La eliminan. La han eliminado. Pues tendríamos sin estudios primarios, secundarios, universitarios medios y universitarios superiores. ¿Vale? Y formación profesional han eliminado. Pues una explicación. Bueno, normalmente lo que se suele hacer con los estudios, lo que se suele hacer, o que algunos analistas hacen, yo lo he hecho, es calcular el número de años que necesitas para graduarte. Graduarte sin estudio, pues le pones un margen de 0 años, de entre 0 y 2 años de escolarización. O sea, los años de escolarización los traspasas a años de escolarización. Si es la formación de primer grado, pues establece los años de escolarización. Y si es de segundo grado, los de años de escolarización. Y si son grados superiores, los años de escolarización. Y también los años de escolarización de las universidades. Pero bueno, eso es un truco que se utiliza, ¿no? Para que no existan estas categorías en las cuales te ponen formación profesional, y ese es el problema que te crea. El problema de la formación profesional, cuando estás haciendo mediciones de niveles de estudio, que también en criminología puede llevar a, oye, para ver, comprobar los delitos cometidos por el nivel de estudio de las personas. Es que la formación profesional puede ser formación profesional, en mi caso, de cuando yo estudiaba, era de primer grado, de segundo grado, pero ahora hay ciclos. Entonces, claro, no sabes si es educación secundaria o educación superior. ¿Qué se hace? Traducirlo a años de escolarización. Es lo que se suele, lo que ahora la tendencia. Yo lo he hecho así alguna vez, que he tenido que hacer para estudio de salario. Y en otro tal lo hacen también, de esta forma. Pero bueno, aquí lo han eliminado directamente. Lo han eliminado y estamos viendo cómo, bueno, pues estamos estudiando por las filas la variable independiente que los estudios, y por las columnas la variable independiente. Y aquí tenemos estos porcentajes. Volvemos a agrupar. Agrupamos. ¿O qué han hecho? ¿Quitar a los no creyentes? ¿Creyentes? ¿No creyentes? Bueno, ahora lo que han hecho es, los creyentes de otra religión los han agrupado con los católicos. Entonces tenemos creyentes, no creyentes y ateos. Y ahora ya tenemos formado una escala que no era sin cola de orden, que no era sin cola de formación profesional, y tenemos una tabla más agrupada, y vemos que conforme avanza el nivel de escolarización o el nivel de estudios, disminuye la creencia religiosa, y aumentan los no creyentes y aumentan el ateísmo. ¿Vale? Conclusión que hemos llegado del análisis de la tabla de contingencia. ¿Vale? No hay reglas. O sea, no quiero deciros con esto que no hay reglas, que no existan, nada más que un proceso de investigación, ¿no? En la cual la regla número uno es analizarlo en el sentido de la variable independiente de Heitel. Pero no es como este tema que estamos tratando, no es como anteriormente que hacíamos un modelo de regresión que íbamos siguiendo una fórmula. Aquí quizá en el análisis de la tabla de contingencia es un poco más laxo, ¿no? Estudiar los componentes que hay con la creación de estas tablas, ¿no? Cuando preparéis este tema, coger estas tablas y viendo cómo se calculan los números, sobre todo, disculpad que sea muy repetitivo, con esta temática, pero debéis tener en cuenta que hay que hacerlo, que hay que hacer los ejercicios, porque luego llegas a un examen, tienes 2 horas y no tienes ese manejo de la calculadora. Y hago así, ¿eh? Ese manejo con la calculadora. Y tú ahora lo ves, aquí queda muy bien, pero claro, nos entra esa pereza de que yo me veo el vídeo, lo veo sobre el papel y ya, esto lo llevo bien. Luego llega el examen y tenemos un montón de folios, un montón de tal, y la calculadora no la hemos ni tocado. Y luego hay que saltar con pértiga. Que saltar con pértiga es muy, muy, muy bonito. Ver el salto de pértiga y hacer ejercicios y tal, pero hasta que no saltes con pértiga no sabes saltar pértiga. Aquí es igual, ¿eh? Aquí luego llega el examen y no hemos hecho esos ejercicios básicos de calculadora. Se nos va el tiempo y la teoría la sabemos, pero luego la práctica hay que, y estos ejercicios parece que no, pero hay que hacerlos. ¿Qué hay que hacerlos? Con un papel y un bolígrafo. A mí me gustaría que existiera otra forma. Más intuitiva, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, esto es un examen, hay que superarlo, demostrar unos conocimientos de una forma u otra, y hay que hacerlo, ¿vale? Yo es mi consejo. Luego ya, bueno, cada uno de ustedes puede hacer lo que considere. Bueno, ahora, para comprobar la afirmación de las mujeres son más religiosas, hay que poner en relación la creencia religiosa con el sexo. Es decir, tenemos que cruzar estas variables. Para tal, pues bueno, tenemos la de hombres y la de mujeres. Fijaros cómo que hacemos hombres y mujeres. Volvemos a lo mismo, el sexo en el sentido de la variable independiente. Y calculamos los porcentajes. Bueno, pues aquí poco más, ¿no? Aquí simplemente ve que las mujeres, pues parece que son las mujeres católicas que los hombres y menos no creyentes que los hombres, ¿verdad? Y parece que las mujeres son más creyentes que los hombres. Y la diferencia relativa entre mujeres y hombres en la categoría de no creyentes se calcula, bueno, como ya me habéis visto, con una que vemos que la proporción de hombres con respecto de las mujeres es casi el doble de la proporción de mujeres no creyentes, es decir, casi un 100% mayor, casi un 95,7% de los no creyentes en esta categoría. No creyentes. Me doy cuenta, hay un 9,3% de mujeres y un 18,2% de hombres. Casi el doble de hombres no son creyentes con respecto a las mujeres. Y poco más, ya está finalizado el ejercicio, ¿eh? Os dais cuenta que tampoco tiene nada del otro mundo, ¿eh? Es un ejercicio muy simple, ¿eh? ¿Vale? Quedan 20 minutos y yo voy a continuar con el segundo, con este ejercicio número 1. Este ejercicio número 1 es muy fácil, basaros en la regla de Strasser, como os he dicho, calcular los porcentajes, incrementos, decrementos, pasarlo todo el 1 y el 2, pasarlo a porcentajes y sobre todo lo más interesante es que estudiéis este tema, el tema de la regla de Strasser y calculéis porcentajes y hagáis vuestros cálculos, vuestra y que leáis las tablas. Que lo interesante es que sepáis leer una tabla. Tengáis una tabla y que sepáis leerla, que os paréis a mirar la tabla y a entender la tabla, a mirar una fila y decir sin estudios el 86, el 2, el 6%, los ateos, y leer la tabla con tranquilidad y saber, pues, ver dentro de esta tabla para, oye, establecer relaciones, ¿no? Y ahora vamos a ver el ejercicio número 3. Con especial consideración a... Yo quedan 20 minutos, yo me voy a centrar en un aspecto y no me voy a centrar tanto en el ejercicio en sí, como me voy a centrar más en la resolución final, porque queda el 3 y lo quiero dejar para la siguiente clase, para centrarme más en la siguiente clase, en todo este tema del chi cuadrado y demás, ¿vale? No me voy a centrar tanto en el álgebra, de cómo se saca, como si en la explicación de qué viene a decirnos para la semana que viene, ¿vale? Centrarnos en la resolución de los de este ejercicio. Así que lo voy a ver muy tal y aquí es donde quiero ver. Bueno, pues tenemos esto. Y queremos ver si hay relación para un nivel de confianza del 95% y si hay relación para un nivel de confianza del 99%. Tenemos la tabla, la pasamos a porcentajes. Y vemos que, bueno, hacemos el primero de los ejercicios que nos viene si hay la relación entre la variable raza de la víctima y condena a muerte. Podemos ver que hay un 159,26% de proporción de condenados a muerte cuando la víctima es blanca. Es casi un 160% más. Y ahora vamos a ver si esta relación es estadísticamente significativa. En el primero de los ejercicios que tratábamos, hacíamos también contraste de hipótesis, ¿verdad? Y estudiábamos si la relación es estadísticamente significativa. Pues aquí, en esta tabla, vamos a hacer lo mismo. Vamos a estudiar mediante el análisis de tablas de contingencia si es estadísticamente significativo. Aquí hay una diferencia, pequeña diferencia, en la cual nos va a decir que trabajamos con un test, que es el test de chi cuadrado, en el cual la pequeña diferencia con respecto de los otros tres es que viene a determinarlo si que el valor empírico observado, o sea, el valor empírico, se corresponde a un valor supuestamente, a un valor estadístico supuestamente el de máxima probabilidad que ocurra. O sea, si este 14% estadísticamente es probable o no que ocurra, por encima. Entonces, lo que se hace es, el análisis de chi cuadrado es, el chi cuadrado se calcula como el sumatorio de la frecuencia observada en la fila I, columna J, ya nos estamos introduciendo en el análisis de las matrices, y el valor observado al valor esperado de la fila I y J. El valor esperado es el total de la fila por el total de la columna partido por el n total. Bueno, para que veáis. Esta es la fórmula del chi cuadrado y la fórmula del valor esperado. El valor observado, ¿cuál es? El de la tabla. El valor esperado, el del total de la fila por el total de la columna partido por el n. Bueno, pues nos tendremos que ir fila por fila y columna por columna. Claro, esto con una tabla pequeña. Si esto es una tabla grande, todo se hace muy difícil. Por eso se utilizan análisis estadísticos con ordenadores. Esto, como os digo, voy a ir rápido porque lo que quiero es explicarlo por encima. La semana que viene nos detenemos. Valor observado, valor esperado. Lo vamos viendo. Bueno, ¿qué hacemos? Calcular el valor esperado. Valor esperado no es más que el total de la fila por el total de la columna partido por el n total. Bueno, de la primera fila, primera columna, o sea, de esta casilla. Total de la fila. 36. Total de la columna, 214. ¿Multiplicado por qué? Por 326. 1.2. Total de la fila. Total de la fila. 290. Total de la columna, 2.14. Y total, 326. Siguiente, 2.1, o sea, este. 112 por 36 partido 26, 36. Y el último, que sería el 2.2, aquí este. Pues sería 112, 2.90 partido por 326, ¿vale? Si se calculan los esperados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Chi cuadrado para cada una de las celdas. El chi cuadrado, ¿cuál es? La frecuencia observada menos la esperada al cuadrado partido por la frecuencia parada de IJ. Bueno, pues venga. El valor observado de la primera columna, 30 menos 2.23 elevado al cuadrado partido por el esperado. 23.63. El siguiente, 184. ¿184 por qué? Porque el valor observado. 184, ¿dónde está? Aquí, 184, ¿lo veis? 184 menos 190, que es el esperado del 1.2. 190. A partir de 190 lo bajo así sucesivamente. 6 menos 12,37 elevado al cuadrado partido 12,37. Y 106, que es el valor observado menos el esperado elevado al cuadrado partido por el valor esperado. Y hallamos la prueba del chi cuadrado. Sumatorio, lo calculamos y hallamos el chi cuadrado. El chi cuadrado nos da 5,63. Como el chi cuadrado es distinto de cero, indica que existe algún tipo de relación entre las dos variables. ¿Vale? Esto es un hallazgo. Cuando el chi cuadrado es distinto de cero, ya indica que existe algún tipo de relación. Ahora vamos a ver si esta relación es estadísticamente significativa o no lo es. Vale. Pues tenemos que calcular aquí, por eso os decía de que no he podido cargar los documentos y no he podido cargar la tabla de chi cuadrado que os aparece en el libro. En el libro la tenéis al final. Y bueno, y habrá muchos documentos donde la semana que viene me traeré, ya podré colgar los documentos y los calcularé. ¿Cómo se calcula? En nuestro caso tenemos una tabla de 2x2, ¿vale? Una tabla de 2. Filas por 2 columnas. Dale. Entonces, se calculan los grados de libertad, se calcula el número de filas menos 1 y multiplicado por el número de columnas menos 1. En este caso serían 2 filas menos 1 por 2 columnas menos 1 y nos daría los grados de libertad. Y el nivel de significación, nos vamos a una tabla de chi cuadrado cualquiera y veréis que tendremos nivel de significación y grados de libertad. Entonces lo que vamos a ver es para tantos grados de libertad qué chi crítico tendríamos y qué chi empírico tenemos. Por tanto, tenemos un chi crítico, nos daría viéndolo en las tablas de libertad de 30 y, en las tablas de chi cuadrado según los grados de libertad de 3,841. Y ese sería nuestro chi crítico, nuestro punto de corte, y el empírico, el que nosotros hemos obtenido de la resolución del ejercicio, es 5,62. Como hemos visto, rechazamos la hipótesis, ahora sí, de independencia de las variables. Ya no es una hipótesis nula, subrayar. Es una hipótesis de que las variables sean independientes, o sea, de que no haya relación entre ellas. Hay una relación entre las variables, una relación empírica, estadísticamente significativa, utilizando la prueba de chi cuadrado. Para un nivel de confianza del 95%. Si lo queremos para un nivel de confianza del 99%, pues bueno, habrá que verlo en la tabla. Y aquí ya no podemos asegurar la relación de las variables. Ya lo hemos reducido el nivel de confianza. Pero vamos, lo veremos la semana que viene. Yo antes de irme quería que nos centrábamos aquí. Hacemos lo mismo que hemos hecho en el inicio de este segundo cuatrimestre, pero lo hacemos ahora con una prueba que se llama el chi cuadrado, ¿vale? Esta prueba de chi cuadrado no es más que el cálculo de la frecuencia esperada por la frecuencia observada. Tenemos una tabla en la cual tenemos una frecuencia observada, pero hay una esperada. ¿Cuál es la esperada? La esperada es la frecuencia que se daría estadísticamente, que es el total de las filas multiplicado por el total de la columna partido por n, partido por el total. Entonces, a partir de aquí, con esta fórmula del chi cuadrado, hallamos un sumatorio, hacemos la fórmula y obtenemos una relación que nos va a indicar si hay dependencia o independencia de las variables. En el momento, seguimos subrayando, que obtenemos un chi diferente de cero, mayor que cero, nos indica que hay algún tipo de relación entre variables y que no es debido al azar. Y ahora vamos a testar si esta relación es estadísticamente significativa. ¿Cómo lo hacemos? Primero calculamos los grados de libertad, que los grados de la libertad son las filas menos uno multiplicada por las columnas menos 1 y nos dará un número determinado de grados de libertad y un nivel de significación. Nos vamos a las tablas fila y columna con grados de libertad y nivel de significación, y obtendremos, al igual que en el contraste de hipótesis, un chi cuadrado crítico que lo someteremos a prueba con el empírico que hemos obtenido para testar o rechazar la hipótesis, ahora no tal, sino la hipótesis de independencia entre las variables. Lo que quiero que subrayéis también, que testamos la hipótesis de independencia. Ahora nuestra hipótesis nula es que las variables son independientes, que no existe relación entre. Bueno, pues hasta aquí el día de hoy, ¿vale? La semana que viene vuelvo a hacer este ejercicio, el 4, el 5 y el 6, que son más o menos todos muy similares, y dejaré la clase grabada y os pasaré todas las grabaciones para que, bueno, que continuemos después de Semana Santa, ¿vale? Vamos a ver, ¿dónde estoy? Uf, Dios mío. Ya cuando tengo tantas de estas abiertas, uff, lío, ¿eh? Detener pantalla. Bueno, pues vuelvo aquí, vuelvo donde estamos, ¿vale? Bueno, que finalizado por el día de hoy, ¿vale? Voy a cerrar cosas. Bueno, okay. ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Bien? ¿O qué? ¿Hay alguna duda por ahí? ¿Algún problema? ¿Se ha escuchado bien? ¿No se ha escuchado? ¿Eh? ¿Y he estado viendo la radio? ¿Eh? Bueno, voy cerrando. Todo bien, ¿vale? Pues nada, pues no, me despido, ¿vale? De ustedes esta semana que viene. Vamos a seguir este croquis. Si alguien tiene algún problema, ya saben, escribir. Vale, Raquel. Me escribí o tal y... Y sobre todo, hacer los ejercicios y anotado, donde yo he dicho que subrayáis, subrayarlo. Es lo básico, que luego en el examen hay que poner eso. No pongáis otra cosa, ¿eh? Esto es estadística, aquí no hay que interpretar nada. Esto hay que poner lo que viene en el tal y comprenderlo dentro de la medida, dentro de nuestras posibilidades. Bueno, pues hasta la semana que viene, ¿eh? Me despido ya. Yo creo que voy a dejar de grabar. Vale, pues nada, detengo la grabación, muchas gracias, nos vemos la semana que viene y que tengáis...